Vamos a hablar un poco más de los judíos. No sé si usted ha conocido personas que son judíos en su vida. Yo he conocido algunos, varios, en negocios, hasta en las iglesias. Y hemos estado estudiando judíos por 3 capítulos, y hoy vamos a terminar con ese tema, de qué pasa con los judíos. Pablo empezó diciendo que nada puede separarnos del amor de Dios, los que son sus elegidos, y surge la pregunta, ¿qué pasó con los judíos? Que su gran mayoría no creen en Cristo Jesús. Muchos en Israel, allá en el Medio Oriente, son ateos. Ni creen nada de sus escrituras. ¿Qué pasó con ellos? Entonces vamos a terminar con ese tema en el día de hoy. En Romanos 9:13, uno de sus errores fue presentado. ¿Qué pues diremos? Romanos 9:13, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Fue un problema fatal. Seguían a Dios creyendo que merecían algo por obras de la ley. En Romanos 10, la semana pasada, 2 y 3, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. En aquel entonces tenían celo por el Dios verdadero, pero no conforme a ciencia. Hoy en día, muchos ni tienen celo de nada, de dinero nomás. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y tratando de establecer su propia justicia por su propia obediencia, se apartaron completamente. 10:21 dijo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo dijo cosas malas sobre los judíos, pero ya, para que no se lleve a un extremo, va a clarificar su situación y su futuro. Empezando en 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Acaso Dios ha escogido un pueblo solamente para abandonar luego a ese pueblo? Pablo dijo que no, imposible. Y su primera evidencia es su propia salvación, recordando que Pablo era uno de los judíos más duros en su persecución de la iglesia. Ya vimos en el libro de Hechos, en Hechos 26, como que Pablo era entre los peores. En Hechos 26, 9, Pablo hablando dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando mataron a Esteban, Pablo estaba ahí aplaudiendo. Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, las forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades de extranjeras. Entonces Pablo está diciendo, la evidencia está en mí mismo, que Dios no ha abandonado totalmente a estos judíos. Yo soy uno de ellos. Descendiente de Abraham, de tribu de Benjamín. Entonces, su primera evidencia es personal. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? Desde antes conoció quiere decir Dios tuvo un amor para ellos de antemano. No es que conocía algo de ellos. Dios sabe todo de todos. Pero Cristo dijo a un grupo, va a decir algún día, nunca os conocí. Conoció a ellos en un amor especial. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo? Ahora está dando otra evidencia, una evidencia que viene de la historia de la iglesia. Hubo un tiempo en que parecía que todo el pueblo fue apartado de Dios. Y Elías invocaba el no a Dios en contra del pueblo de Israel. Dijo Elías: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuren matarme. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ay, Dios! Todo está en mi contra. Todo está fuera de control. Han derribado tus altares. Están contra la religión bíblica. Ya no hay fieles. Yo soy el único. Y ahora quieren matarme a mí. Y si yo me muero, no habrá nadie para servirte. La historia vino de Primero de Reyes 19. Cuando Elías estaba peleando en contra de un malo, un rey malo, Acab, y su esposa Bil, Jezabel. Parecía que todo el pueblo ya apartó de Dios. Estaban sirviendo a los Baales. ¿Pero qué dijo Dios a Elías? Versículo 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla de Baal. Elías estaba equivocado. En tiempos como aquellos, fue peligroso practicar la fe verdadera. Pero había muchos fieles que Dios estaba preservando. No eran simplemente cobardes, sino por prudencia. No pudieron practicar abiertamente. En Proverbios 28:12. Proverbios 28:12. Dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. En los países musulmanes hay cristianos en países de comunismo, pero no pueden levantarse públicamente todo el tiempo, porque acabarían inmediatamente con su vida. Así que los tiempos de Pablo no eran los únicos tiempos. Ni la primera vez que parecía que todo el pueblo judío ha dejado el pacto con Dios. Y el término teológico de este fenómeno es, ¿alguien sabe? Apostasía. Esto se llama apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es abandonar tu profesión de la fe, abandonar tu pacto con Dios. Abandonar las doctrinas bíblicas. Vivimos nosotros en tiempos de apostasía. Ha habido últimamente grandes escándalos. Cuando yo fui a mi vacación en la barca, conocí hombres que tienen más edad que yo, ancianos en iglesias que estaban diciendo, ¿qué hago, Marcos? Estoy de esta iglesia que levantó un homosexual como obispo. Eso es apostasía. Apartando, otro luterano dijo, ya están rechazando todas las doctrinas bíblicas. Hay iglesias luteranas malas, hay iglesias luteranas que todavía siguen la Biblia. Hay iglesias episcopales que son malas. Están en apostasía, están dejando de creer que Cristo nació de una virgen. Están dejando de creer que Dios creó el mundo. Más bien tienen en su mente la evolución. Entonces había una gran apostasía durante el tiempo de Elías. Pero Dios estaba tenía todo bajo control. Dios estaba trabajando. Dios tenía 7,000 fieles. Versículo 5. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Había un remanente de muchos. Un remanente escogido por gracia. La razón de que había un remanente fiel fue la gracia de Dios. ¿Por qué no cayeron todos en la incredulidad? ¿Por qué no fueron todos tras los ídolos y el servicio de Baal? ¿Acaso eran super santos? ¿Creyentes de hierro, capaz de resistir toda tentación? ¿Toda tendencia del pueblo? No. Fue por la gracia de Dios, dice, el hecho de que 7,000 eran preservados. ¿Y tu hermano? Si ves a un hermano en la iglesia, después de los años, poco a poco apartando de la fe y dando su espalda a Dios, blasfemando su bautismo, dejando la fe, pisoteando el Hijo de Dios, tratando la sangre de Cristo como cosa inmunda. ¿Y tú te quedes fiel? No es porque eres un super santo. Es porque la gracia de Dios esté obrando en ti, que te sustenta en frente de toda tentación. No es algo que tú mereciste. Entonces dice, así en este tiempo, en el tiempo de Elías había apostasía, en el tiempo de Pablo había apostasía, y en nuestros tiempos hay apostasía. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Una frase muy chistosa, pero simplemente está diciendo, hay una gran diferencia entre la gracia y las obras de la ley. No es que esos 7,000 merecían de alguna manera la preservación, sino que fue por la gracia de Dios. No por ningún mérito de obras. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. No todos en Israel encontraron el camino verdadero, pero los escogidos sí. Estamos frente a frente de nuevo con la doctrina de la elección, que Dios tiene sus escogidos, escogido por gracia en la eternidad pasada. Como vimos en Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dentro del pueblo de Dios habían los escogidos, que eran el remanente fiel. No iban a apartar de la fe. Y los demás eran endurecidos. Como en el caso de Faraón, aunque era fuera del pueblo de Dios, Dios endureció su corazón y lo merecía. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes. Había dos grupos en el pueblo de Dios. Pero aquí es una gran maldición que dice, los demás fueron endurecidos. Ser endurecido en su pecado, ser abandonado a su pecado. La persona inclinada a apartarse del camino de Dios, que prefiere el mundo, los placeres del mundo, que prefiere jugar con conceptos antibíblicos, puede ser confirmado en su rebelión para siempre. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven, lo vean, y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Dios los dio como premio merecido, un espíritu de estupor, una mente reprobada, dijo en Romanos 1:22. En 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, etcétera. También en Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra de naturaleza, etcétera. Y después en versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y los judíos están en esto hasta el día de hoy. Aún peor ya. Tienen más ateos. Versículo 9, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y agobiales la espalda para siempre. Su convite es su banquete, su mesa. Lo que debe ser una bendición los sacramentos, la palabra de Dios, las ordenanzas, se convierte en una red, una condenación. En vez de bendecir, son un medio de maldición en ese salmo. Es Salmo 69, es un salmo espantoso. Es un salmo imprecatorio que está cantando de una maldición. Entonces aquí leímos de algo terrible, algo malo, un pueblo judío cayó. Pero ahora estamos entrando en una parte de ese capítulo en que Dios sacó algo muy bueno de lo malo. En la vida de Sansón, Sansón una vez mató un león. Y cuando regresó a ese león muerto, había un enjambre de abejas allá en su estómago. Y él lo comió y dijo un enigma, dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ese lema habla de que cómo Dios puede tomar algo horrible y sacar algo muy bueno. Y eso pasó en la muerte de Cristo Jesús. Cristo fue crucificado horriblemente y Dios produjo de esto la salvación de mucha gente. Pero también en la apostasía de los judíos fue algo terrible, que se apartaron de Dios. Y dice aquí en versículo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles al cielo. Perdón. Para provocarles a celos. Entonces, ¿para que cayesen completamente y permanentemente? No. ¿Para nunca jamás ser pueblo de Dios? Dice, de ninguna manera. Sino que algo bueno salió de esa tragedia. La salvación de las demás naciones fue un medio de provocarlos a celos. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ese es el título del mensaje de hoy. La plena restauración, ¿de qué está hablando? Un evento horrible para ellos ha traído riquezas de todas formas al mundo, de todas formas. Su defección ha producido riquezas para los gentiles. Un evento malo para ellos. Fue un evento muy provechoso para nosotros. Pero Pablo está introduciendo la posibilidad de otro evento. Su plena restauración. ¿Qué es esto? Su plena restauración. No dice simplemente su restauración, sino su plena restauración. Y dice, ¿cuánto más? Si hemos sido bendecidos por su separación, ¿cuánto más seremos bendecidos cuando ellos regresen a la fe? Eso es lo que está diciendo. Versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo fue llamado por Dios para ir y predicar a los gentiles, pero todavía tiene un gran amor por los judíos, aunque ellos no tienen ningún amor para él. Y él quiere provocarlos a celos. 14. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, con el propósito de ganarlos a Cristo. Cuando el judío vea en nosotros una fe viva, una fe que entiende las profundidades de las Escrituras, que una fe que es llena de amor y de buenos frutos, pueden ser provocados a celos. Pero cuando la iglesia es ignorante y no entiende su Biblia, cuando la iglesia está llena de pleitos, cuando la iglesia tiene divisiones y no puede provocar a nadie a celos, provoca al contrario a su desprecio y a su burla. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Está hablando de un evento futuro. Fue futuro en el tiempo de él y es futuro al tiempo de nosotros. Su admisión, ¿a qué? A la iglesia. Yo conozco pastores que son judíos. En cada época ha habido algunos, pero aquí está hablando de un día en que la gran mayoría de todos los judíos con sus rabís, llegan a la fe en Cristo Jesús. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, cuando eran excluidos, eso fue, traía la reconciliación a todas las naciones. La puerta está abierta para venir a Cristo. Pero dice, ¿quién será de su admisión? Sino vida entre los muertos. Cuando eran excluidos, el resto del mundo fue dado la llamada de venir a Dios gratuitamente. Fue una gran bendición a todas las naciones. Pero ¿qué pasará cuando ellos regresan? Será una prosperidad imaginable para el Evangelio. Si los judíos empiezan a entrar en la iglesia en gran número, ¿qué van a traer? Van a traer talento, van a traer conocimiento bíblico, van a traer conocimiento económico, van a traer experiencia de negocios, experiencia de periodismo, de toda forma de comunicación. Y hay que mencionar, van a traer grandes cantidades de dinero para ayudar a las misiones. Yo conozco judíos que... Hay una misión en Honduras que yo conozco, que el hombre está casi muriendo de hambre. Yo conozco judíos que pudieran firmar un cheque, pues aquí está por 5 años. No tiene ningún interés ya. Pero si tuviera interés en misiones, el mundo sería muy diferente. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando de un olivo cultivado. Un olivo de primera calidad, 17, dice, pues si alguna de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿De qué está hablando aquí? La mayoría de los judíos fueron descajados como ramas infructuosas del pacto de Dios. Y nosotros como ramas silvestres, no cultivados, silvestres, fuimos injertados en su lugar. Y nosotros no somos tan cultivados como ellos en muchos casos. No sabemos normalmente la ley de Dios. No sabemos bien los libros de los profetas como alguno de ellos. Para nosotros es muy fácil pronunciar nombres como Valdés, Ramírez, De la Vega, pero Ahitofel, Melquisedec, Aminadab, esos nombres extraños para nosotros, para ellos son sus parientes. Oh, sí, yo tengo un tío Mordecai. Ellos viven en esa cultura hasta la fecha. Así ellos se sientan bien cómodos en ese olivo cultivado, que puede ser un poco difícil para nosotros. Pero hay una amonestación de no jactarnos en contra de ellos, ellos que son descajados, ni de burlar de ellos, ni tratarlos mal. Dice que la raíz es Abraham, Isaac, Jacob, las escrituras judías, judíos escribieron esto. Eso es lo que sustenta a nosotros. Después de todo, Cristo Jesús fue judío. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por fe está en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hemos tomado su lugar en ese árbol, pero no debemos por esto caer en la soberbia, pensando que somos mejores que ellos. Hemos merecido un lugar que antes era de los judíos. Aprendimos en Romanos 3, 27, ¿dónde pues está la jactancia? Romanos 3, 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la de la fe. La jactancia está excluida en nuestra salvación porque fue un regalo, un don no merecido. Debemos de temer de temer, de vivir en temor de Dios. En Salmo 2 dice, alegraos con temor. Debemos de regocijarnos con un poco de temor y reverencia a Dios. Ellos fueron cortados por falta de fe. Y nosotros, si empecemos a pensar como soberbios, actuando como incrédulos, podemos ser cortados, dice versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti también te perdonará. La incredulidad de ellos fue un gran peligro. Pero si nosotros como ellos somos, que somos dentro del pueblo de Dios, somos infructuosos, incrédulos, nosotros también podemos ser cortados en lo que está diciendo en este capítulo, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ya estamos hablando pactalmente. Estamos hablando de condiciones. Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios severo, dice. Dios es amor, pero también Dios tiene una santa ira. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo para pagar con exactitud. Y no hay ninguna contradicción en esto. Es posible para una persona bautizada, que ha tomado la Santa Cena, uno que ha sentido el Espíritu Santo, que ha escuchado con gusto la palabra de Dios, como Herodes escuchó siempre a Juan Bautista, es posible para tal persona ser cortado, perdiendo su lugar en el pacto de Dios, versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora Pablo dice, es posible para ellos ser injertados. Dios tiene el poder injertar estos judíos de nuevo en el olivo cultivado. Es una posibilidad porque es fácil para Dios. Versículo 24, pues, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Está hablando de la posibilidad. ¿Y qué sería más fácil para Dios? Injertar estas ramas que a ti. Porque a ti te cuesta mucho trabajo entender la historia de una nación al otro lado del mundo. Para los judíos no es tan difícil. Especialmente entender el Testamento Antiguo. Habla de ellos. Se sientan completamente cómodos allá. Con Melquisedec, con Abimelec, con Amisdaí, con Surisdaí, con Zabulón, de Azricam, y otros miles de nombres para nosotros extraños, y costumbres extrañas, historias curiosas, pero son totalmente naturales para ellos. Versículo 25. Y ahora está entrando en la restauración, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Primero una condenación de la arrogancia en contra de ellos, porque en la historia de la iglesia han tratado mal los judíos. En muchas ocasiones han recibido maltratamiento de parte de la iglesia, de los cristianos. Por su arrogancia. No, nosotros hemos reemplazado a ellos. Pero dice que sí, Israel pasó por un endurecimiento, pero fue parcial, no de todos. Y tampoco es para siempre. Ahora el Evangelio va a todas partes del mundo y está alcanzando la plenitud de los gentiles, haciendo cristianos en todas las naciones, en todas partes. Escuché un reporte de misioneros en esta semana, de hombres involucrados en la iglesia de China, de Mongolia, de Corea, esos países en Asia. Y dicen que allá en Asia los cristianos tienen una gran visión, en muchas iglesias. Y todos tienen la misma visión, la misma revelación que creen han recibido de Dios. Dicen ellos, ¿Saben qué? Nosotros vamos a alcanzar los países de los musulmanes. Y todos están diciendo esto. Dicen, gracias hermanos de las Américas, hermanos de Europa, por venir a nosotros para meter el mensaje de Cristo. Estamos eternamente agradecidos. Pero dicen, pero ustedes no pueden ir a Arabia Saudita, a Pakistán, a Turkmenistán, a Kazajstán, todos estos stanes allá. Dice, porque Dios ha llamado a nosotros. Dice, a ustedes no les soportan, no les gustan su Hollywood y su internet y su pornografía. Ustedes no tienen ninguna posibilidad con ellos. Pero nosotros sí. Nosotros somos sus hermanos. Nosotros hemos vivido con ellos por miles de años. Allá al lado hay una frontera casi con China y esos países. Y siempre han tenido tratados entre sí. Y ellos dicen, Dios nos ha dado la visión. Nosotros vamos a ir. Y vamos a lograr. Y dicen, vamos a ir hasta Jerusalén. Predicando el Evangelio. Es muy interesante. Y aquí dice, hay un tiempo en que dice que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estamos viviendo en tiempos en que el Evangelio va a todas las naciones. Yo siempre he dicho, pues yo creo que van a tener la fe cristiana en Irán y Pakistán, Irak, y muchos me dicen, estás loco, nunca va a entrar allá. Nos odian. Y yo no sabía cómo. Pero parece que ya. Hay una manera. Sus vecinos del otro lado tienen una visión. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Después de todos los países del mundo, el perdón del pecado vendrá también a Israel. A los judíos. A los judíos que dijeron, ¡crucifícale! ¡Fuera con él! ¡Danos Barabás! Vamos a Mateo 27. En Mateo 27, 15. Hablando de la muerte de Cristo Jesús. En Mateo 27, 15 dice así. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, y estamos hablando de los judíos, y los ancianos, el pueblo oficial de Israel, persuadieron a la multitud que pidiese a Barabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, ¡a Barabás! Y Pablo les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pablo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡inocente soy yo de la sangre de este justo! Allá vosotros, como Pablo está diciendo, Pilato estaba diciendo, yo no quiero tener su sangre sobre mí, ese hombre es inocente. Y respondió todo el pueblo judío, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una maldición a ellos mismos. Y han sufrido por eso. Han sufrido. Pero aquí, en Romanos, dice, hasta esto será perdonado. Dios aún va a perdonar esto. Regresando a nuestro texto. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hasta esa infamia Dios va a perdonar. Bueno, continuando, versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¡Qué verso tan perplejo! La condición de ellos es muy perpleja. A veces hablando con personas para averiguar su conocimiento de la Biblia, puede preguntar, ¿los judíos son enemigos o son amados? Y uno dice, pues, son enemigos, no son amados. Aquí dice, son tantos enemigos y amados a la vez. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. No es nada fácil de entender, pero es la realidad de la Biblia. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios hace su elección incondicional, su don, su llamamiento es irrevocable. Ellos sí pueden causar muchos problemas para nosotros, bloqueando el Evangelio, poniendo basura por la televisión. Muchos de ellos están participando en esto, metiendo cosas en la mente de nuestros niños. Son enemigos, pero tenemos que reconocer que Dios todavía tiene un gran plan para ellos. Y ese plan no puede ser cambiado. Es irrevocable y fue incondicional. Versículo 30, estamos terminando. Pues como vosotros también en otro tiempo erráis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Van a alcanzar misericordia, no lo que merecen. Serán salvados no por mérito de la ley, sino toda su desobediencia, no obstante, aunque merecen el opuesto como San Pablo, serán perdonados por la sangre de Cristo, en quien ellos van a creer. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todo a desobediencia para tener misericordia de todos. Fue siempre el plan de Dios salvar a personas, no por lo que ellos han merecido, sino por su gracia, por su misericordia, para glorificar su gracia. Versículo 33. Estamos terminando. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos! Pensando en esto, Pablo no puede contenerse. Tuvo que poner su pluma a un lado por un momento y simplemente considerar lo maravilloso que es todo esto. Tuvo que tomar un momento simplemente para alabar a Dios en medio de esa carta a Roma, teniendo ese vistazo a la mente de Dios, para entender un poco de lo que está pasando en el mundo. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Estas cosas son tan profundas que apenas podemos seguir el pensamiento. Nadie pudiera ser consejero de Dios porque no hay hombre calificado. Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dios nunca será tu deudor. Dios nunca va a tener deudas contigo. Su salvación siempre ha sido un regalo. Todo lo que tú haces con Dios simplemente está dando a Él lo que es de Él. 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas, todas las personas, el cielo, el infierno, la historia del mundo, tiene su existencia para Dios, para su plan. Todo está siguiendo su plan, cumpliendo sus propósitos. Los que honran a Dios están glorificando a Él. Pero aún los rebeldes, en una manera, están glorificando a Dios. En Romanos 9:17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, por este mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aún las cosas malas están glorificando a Dios. Bueno, eso es el capítulo 11. Quiero cerrar con tres puntos de aplicación. El primero es el desánimo en la batalla, el desánimo en la batalla. Estamos hablando aquí de Elías, que fue un siervo del Señor en una lucha intensa. Y puede pasar a personas aquí que están realmente sirviendo al Señor, que a veces se siente desanimado. Y se puede pensar, todo está perdido, no hay fidelidad. Yo soy el único. Y yo me pierdo. Cuando se sientes esto, a lo mejor estás exagerando. Y tiene que escuchar lo que Dios dijo. Yo tengo muchos fieles. Todo está bajo control. Sí, parece mal. A veces cuando los jóvenes van a un concierto, una gran conferencia, y dicen, wow, yo no sabía, había tantos jóvenes que están siguiendo a Cristo. Porque parece en tu iglesia, ah, somos tan pocos y hay tanta infidelidad. Pero se van a uno de esos grandes conciertos y vean miles y miles de jóvenes alabando al Señor, se dan cuenta, no somos una manada tan pequeña. Hay fidelidad. Punto número dos. En ese capítulo, no todos están de acuerdo en cómo interpretar ese capítulo. Pero muchos han concluido que hay grandes esperanzas para la iglesia en el futuro. Esto de la plena restauración de Dios, de los judíos, no ha pasado todavía. Está en el futuro, están viviendo muchos como ateos, muchos con la Biblia, pero no creyendo en la Biblia. Así que habrá avivamientos muy grandes en el futuro de la iglesia. Habrá tiempos prósperos para el Evangelio, que son casi imposibles de imaginar. En la historia de la iglesia, ese capítulo ha inspirado hombres misioneros de ir a otros países. Hay un hombre en la historia de la iglesia, se llamaba William Carey, se fue a la India. Después de leer esto, y dijo, ¡ay! En todo el mundo habrá una plena conversión de gentiles, y después de eso, un gran avivamiento de judíos. Tiene que ser un éxito, y fue a India. Pasó un año, pasó dos años, no convirtió a nadie. Pasó 7 años, ningún converso. Para en la iglesia de hoy, si se va por 6 semanas, o 6 días muchos, 7 días, ¡ah! Ese lugar está muerto, yo me voy. Pero tenía tanto entusiasmo, de vamos a lograr. Quedó 7 años antes del primer convertido y después tenía gran éxito. Porque la gente miraban a este capítulo y pensaron, sí, va a lograr. Habrá grandes avivamientos y después lo más grande jamás cuando vienen los judíos. Entonces, ha inspirado celos este capítulo. Último punto y el punto más triste. Este capítulo enseña la realidad de la apostasía. Hay una esperanza para el pueblo Israel. Pero los que mueren ahora, sin Cristo, no tienen esperanza. Son apóstatas. En Hechos 4:11. De Hechos dice, a este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, está hablando de judíos, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mientras están rechazando a Cristo Jesús, no hay esperanza para ellos. Habrá algo magnífico en el futuro, pero ¿qué de ahorita? Y si tú actúes como uno de ellos, apartando poco a poco de la fe, viviendo y pensando como un incrédulo, tú también puedes ser cortado. Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En Juan 15, Cristo habló también de un árbol. La vid verdadera, en Juan 15, versículo 1, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano pámpanos en mí, están en el pacto, están participando de la rica savia, están recibiendo la Santa Cena, están tocados por el Espíritu Santo, han sido bautizados, todo pámpano en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca. Participante en la Santa Cena, saboreando el Espíritu Santo, disfrutando la palabra de Dios y después apartarse. Es peligroso empezar a enfriarse poco a poco. Puede caer en desgracias, como Pedro, o puede ser endurecido como Faraón. Unos citas más y estamos terminados. 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos estaban participando de la rica savia. Todos estaban parte de ese olivo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó al lugar. Ni forniquemos como alguno de ellos, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Teme, tenga cuidado. Objeción. Quizás alguien está pensando: pero Marcos, tú prediques la elección incondicional. ¿Qué pasó con la elección incondicional, la promesa? ¿Y si yo soy un Jacob y no un Esaú? Si estás enfriando, apartando poco a poco de Dios, ¿cómo sabes tú que eres un Jacob y no un Esaú? Quienes son elegidos está en la profundidad de los secretos de Dios. Pero tú puedes saber. Tú puedes hacer segura tu llamamiento y tu elección. Hay una manera. Vamos a ir a 2 Pedro para cerrar. Tú puedes tener seguridad de tu elección, de tu llamamiento. Dice en el 2 de San Pedro, versículo 1, versículo 3. 2 de Pedro, versículo 3. Es el último versículo, estamos cerrando. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes en la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora, del versículo 5, vamos a entender cómo saber seguramente que sí somos un Jacob y no un Esaú, un Pedro y no un Judas. Vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Tienes fe? Bien. Aprende más para que se convierta en virtud, y a la virtud, conocimiento. Pon en práctica lo que has aprendido, para que tenga conocimiento verdadero, versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Aprende a controlarte a ti mismo. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en ti, será obvio que eres un Jacob y no un Esaú. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está olvidando de su bautismo. Está blasfemando a su bautismo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes. Tú procures hacer firme tu vocación, vuestra vocación y vuestra elección. Hay una manera de hacerlo firme. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso es la amonestación de la apostasía. No hay una contradicción entre un pacto condicional y una elección incondicional, aunque parece un poco complicado. Bueno, vamos a orar. Si tú sientes que estás apartando poco a poco de Dios, que tu corazón está cada vez más llevado por las cosas del mundo, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser firmes, a ser seguros, Señor, nuestro llamamiento y nuestra elección. Ayúdanos, Señor, a ser personas fructíferas en tu reino. Oh Padre Dios, pon en nosotros celos increíbles, Señor, como los misioneros de los siglos pasados que han salido a otros países viviendo en mucho tiempo, sin resultados, sabiendo que lo mejor es por venir en tu iglesia en el futuro. Ayúdanos, Señor, a orar por avivamientos tremendos como tú has hecho, Señor. Queremos ver, Señor, tu iglesia prosperando, trayendo esas riquezas prometidas a todas partes del mundo, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.